Yo creo que es una anomalía absoluta el que se produzcan debates, dos debates con 24 horas de diferencia. No conozco otro país en el mundo que se haga. Es el resultado de una muy mala negociación por parte de algunos partidos políticos con las televisiones, y el riesgo era, precisamente el jueves de la semana pasada, en Tafeira, era que no se produjera el debate, lo cual hubiera sido un gran retroceso democrático. La solución que se encontró es estrambótica y espero que no se repita más, porque los candidatos acumulan un altísimo riesgo. Ya salvamos la primera, vamos a ver ahora cómo va hoy la segunda.
Manuel Campo Vidal, tu conduziste os debates mais decisivos das campanhas em democracia. Debater a quatro é diferente de debater a dois, pode ser menos decisivo. De resto, como é que pode ser avaliado este primeiro debate? Um match nulo ou houve claros vencedores e perdedores?
Eu creo que o debate a dois, o cara a cara, sempre é muito mais exigente, porque não há tempo de recuperação. Para el candidato es muchísimo más intenso, lógicamente. De todos modos, el debate es a cuatro, porque hay cuatro grandes fuerzas políticas en España, y me temo que después del 28 de abril será a cinco, porque emergerá la ultraderecha de Vox. Yo creo que el debate de ayer tuvo un ganador en la figura de Albert Rivera, que salió con mucho más entusiasmo, ganador del conjunto del debate, pero sobre todo ganador de la competencia que había en el ámbito de la derecha. Yo creo que si había una situación de duda entre una parte del electorado, entre si votar Partido Popular o votar Ciudadanos, muchas personas es probable que ayer se inclinaran por votar Ciudadanos, porque es una expresión de derecha, pero mucho más dinámica la intervención de su líder, Albert Rivera, y desde luego algo más. Moderno que el Partido Popular. Pero también se puede considerar como ganador, en segunda posición, al presidente del gobierno, porque él tenía tres personas enfrente con críticas, la situación era delicada y, sin embargo, salió bien. Por lo tanto, yo creo que tanto Albert Rivera como Pedro Sánchez ganaron el debate de ayer.
Este debate foi visto, enfim, como uma Final Four, mas a estratégia de Sánchez de isolar a direita resultou ou não pelo facto da Vox ter ficado fora deste debate?
Eu creo que Sánchez não divide a derecha já se divide sola. E há esses três partidos, Vox, Partido Popular e Ciudadanos, compitiendo por ocupar esse espaço. Si realmente esos tres partidos suman una mayoría, que en España son 176 diputados, que es la mitad más uno de 350, bueno, pues habrá una España, cambiará la piel política de este país y entraremos en algunos aspectos muy parecidos a un retroceso, especialmente en lo que se refiere a las autonomías y particularmente a los derechos de la mujer. Porque manifiestamente Vox se ha posicionado con grandes dosis de crítica en los avances que se ha hecho en la defensa de la mujer y en los avances de las autonomías. Si no es así, la situación puede ser otra.
Diz-se que Sánchez poderá ter a estratégia com o Vox de, num certo sentido, brincar com o fogo ao dar importância à Vox para tentar isolar os Ciudadanos e o PP. Poderá estar a fazer o mesmo que Mitterrand fez com a Frente Nacional nos anos 80 e pode estar a criar aqui uma espécie de monstro. Este é um risco?
Eu creo que a aparição de Vox e seu crescimento não tem nada a ver com Pedro Sánchez ni con ningún estímulo propiamente español. Hay una tendencia general en el mundo de crecimiento del populismo que la hemos visto en Estados Unidos, y cuidado porque ha llevado al presidente Trump a la Casa Blanca, la hemos visto en Brasil y ha llevado a Bolsonaro a presidir ese país, lo hemos visto en el ascenso inquietante de la extrema derecha en Italia y acabamos de verlo la pasada semana en las elecciones de Finlandia, donde el Partido Socialdemócrata ganó por 0,4 votos, tanto por ciento, 0,4% de los votos, que representaba exactamente 400 votos a la ultraderecha. Solo por 400 votos no ganó la ultraderecha en Finlandia. Por lo tanto, Vox es el fenómeno español, es equivalente a lo de Finlandia, a lo de Trump, a lo de Bolsonaro, a lo de Salvini, y nada tiene que ver Sánchez, ni el Partido Popular, ni ningún otro ingrediente español. Hay un estímulo internacional, todos conocemos que Steve Bannon, el estratega que llevó a Trump a la Casa Blanca, se ha instalado en Bruselas, que sus técnicas del manejo del WhatsApp son enormemente importantes y que ha reunido a un grupo de partidos ultraderechistas, entre ellos Vox, en un movimiento que se le llama Il Manifesto, que es el movimiento que trata de destruir la actual Europa.
E qual é o estímulo doméstico que explica esta erupção do Vox? Há um ano os cidadãos encabeçavam as sondagens, o PP caía por causa da corrupção, mas o Vox era virtualmente invisível. É o fenómeno nacionalista catalão o estímulo doméstico neste novo contexto político?
Eu creio que a crise criada por el independentismo em Cataluña ha estimulado un nacionalismo español retrógrado y rancio, que representa Vox. Pero Vox crece, sobre todo, por el retroceso del Partido Popular, castigado por la corrupción, y si se suman los diputados que retrocederá el 28 de abril el Partido Popular con los que va a sacar Vox, prácticamente volverán a situarse a la altura de los 130 que tenía Mariano Rajoy. Así que estoy de acuerdo en que la Cataluña ha influido, pero los criterios generales del miedo al inmigrante que se produce en buena parte de los países de la Unión Europea son realmente muy decisivos. Piensa que en España tenemos un 9% de la población inmigrante y según el último Eurobarómetro la percepción es que hay un 24%, o sea, casi multiplica por 3 la percepción a la realidad. Es ahí donde se apoya el crecimiento de la ultraderecha, desde luego también el retroceso del Partido Popular, y qué duda cabe que sin el estímulo del independentismo catalán, que puede romper, de momento ya ha roto la convivencia dentro de Cataluña y desde luego ha contribuido a polarizar seriamente las opiniones en el conjunto de España.
Num espaço político tão fragmentado, a governabilidade é evidentemente um fator-chave. O The Economist sugeriu que se vote no PSOE para evitar uma paralisia, mas a direita diz que Sánchez está nas mãos dos nacionalistas catalães. Como é que este espaço da governabilidade pode evoluir depois de domingo?
Não é certo que Sánchez esteja em mãos dos independentistas catalães. Todo lo contrario, los independentistas catalanes hundieron al no aprobar los presupuestos el gobierno de Sánchez y por eso se han convocado estas elecciones. El plan de Sánchez no era ese, era llegar al 2020, porque si en 9 meses ha sido capaz de lanzar un mensaje de medidas que han interesado a la ciudadanía y que puede ser que suban las encuestas desde los 85 diputados actuales a los 125 o 130 o incluso más, que dicen algunas encuestas, por tanto, no es precisamente estar en manos de los otros. Él quería continuar hasta el 2020. Otra cosa es que esa música, ese disco, le interese a las derechas para fomentar voto, y para fomentar voto contra el Partido Socialista. Pero no creo que esto, sinceramente, sea así.
Também se fala num possível perdão em função do julgamento que está a decorrer relativamente ao processo independentista da Catalunha.
No hay indultos fuera del marco constitucional, no puede haberlos. El indulto está previsto en la Constitución, pero como dijo Felipe González, el fundador del Partido Socialista Moderno y presidente de España durante 13 años, primero tiene que haber una sentencia, después tiene que haber la condena y quizás después venga un indulto. Por lo tanto, hoy no tiene ningún sentido hablar de indultos. Además, en el debate de ayer hubo una falsedad que deslizaron tanto Pablo Iglesias como Albert Rivera cuando decían, es que Junqueras ya ha dicho que va a cambiar indultos por escaños, es decir, por apoyo al gobierno de Sánchez. Bueno, hoy La Vanguardia desmiente esta fake news, desmiente esta noticia falsa. No solamente eso es falso, es que Oriol Junqueras no quiere indulto, porque si pide el indulto, está aceptando que ahí había una culpa razonada, aunque luego se le perdone. Por lo tanto, sinceramente, yo creo que eso no tiene sentido. Yo espero que el debate de hoy consiga superarlo en el tono en el que me produjo la sensación ayer, que fue muy positivo, que era una inflexión en la campaña electoral que venía cargada de insultos, cargada de descalificaciones, y ayer fue más templado todo dentro de la lógica tensión entre los distintos partidos políticos. Ojalá eso se mantenga hoy, ojalá termine la campaña así, y finalmente que este país tenga un gobierno más estable que el actual, desde luego que no dependa de los independentistas y que sean capaces de sumar, de crear consensos, de generar acuerdos. Porque ayer había cuatro partidos. Si sumamos las expectativas de voto de los cuatro partidos que estaban en el debate, da 300 sobre una Cámara de 350. Y todos ellos son constitucionales, aunque se acusen a veces unos a los otros de no serlo.
Manuel, e é possível uma solução de governabilidade e de estabilidade sem o envolvimento dos nacionalistas, dos independentistas catalães? Por exemplo, um dos cenários mais prováveis, de acordo com as sondagens, é que o PSOE e os cidadãos consigam maioria absoluta ou somem uma maioria absoluta, mas Rivera diz que não tem interesse num acordo com o PSOE. Eu pergunto se isto é uma estratégia de campanha alterável, modificável, se a alternativa a Sánchez for, por exemplo, um acordo com Podemos e com os separatistas. Poderá, eventualmente, Rivera reconsiderar este veto ao PSOE?
Eu creio que Rivera quer ser presidente do governo, é lógico, e necessita duas coisas. Que as três direitas sumem maioria e, además, que ele seja o primeiro partido desse grupo de três, da direita, é dizer, Ciudadanos por encima del Partido Popular. Por eso atacó en el debate a Casado ayer. Bien, eso es una posibilidad. Si eso no se produce, habrá una posibilidad seguramente de hacer un debate presidido, perdón, de hacer un gobierno presidido. Habrá la posibilidad de hacer un gobierno presidido por Pedro Sánchez, al que podría sumarse claramente Rivera. Es verdad que eso hoy parece que está muy lejos. Necesitará seguramente unos meses de reblandecimiento porque los giros en política no pueden ser tan bruscos, pero yo sinceramente creo que Sánchez tiene dos oportunidades. Pactar con Podemos y seguramente con el Partido Nacionalista Vasco, y si dan los números así será, o pactar desde luego con Ciudadanos en el supuesto de que las derechas no hayan sumado mayoría. Todo está muy abierto y esta desde luego es una lección que nos puede conducir a dos tipos de España muy distintas. Una España que vaya para atrás, con un partido de ultraderecha que quiere suprimir las autonomías y que quiere castigar especialmente los avances que se han producido en el ámbito de la mujer, y un partido, alternativamente, que quiera avanzar en las reformas que desde luego necesita España. Vamos a verlo el día 28.
Esta é uma campanha onde todos os candidatos, os principais candidatos, são homens. Num momento histórico em que se fala muito da igualdade de género, por exemplo, no debate televisivo de ontem, nós tivemos muitos momentos em que quatro homens falavam de mulheres.
O debate de ayer foi, nesse sentido, demoledor como imagem. Havia quatro homens candidatos, um periodista homem. E quando entraram em um momento determinado, se viu entrar por televisão, a los ayudantes principales de cada uno de los candidatos, que eran sus directores de campaña, eran también hombres. Entonces, la imagen en el plató era 4 más 4, 8, más el moderador, 9 hombres, y la única mujer que se veía al fondo era una señora que estaba limpiando el suelo. Fue absolutamente demoledor. Yo creo que esa imagen tiene que corregirse. En parte se ha corregido, porque todos los candidatos llevan en su número 2 a un personaje importante, que es una mujer, pero desde luego ayer no se visibilizó.
Manuel, por último, temos-te visto a encabeçar um grande movimento social que projeta a atenção sobre a Espanha rural, uma Espanha em perigo de extinção, dizes. 85% da população espanhola vive em 15% do território. O abandono do mundo rural, esses 4 milhões de espanhóis estão a ter a atenção devida nesta campanha eleitoral?
Eu creo que, desgraciadamente, não se prestou atenção suficiente a essa Espanha del mundo rural. Y creo que este es uno de los problemas más importantes que tenemos, porque después de la despoblación es la antesala de la desertización. Solamente Pablo Iglesias hizo alguna referencia a ese mundo y, en cierto modo, Pedro Sánchez, del Partido Socialista, el actual presidente del gobierno, hizo referencia porque ayer justamente era el Día Mundial de la Tierra. Y habló de los problemas que genera el cambio climático, que también está en relación con el asunto de la despoblación. Pero sí, cuando se habla de problemas territoriales, no puede ser que solo hablemos de Cataluña. Hay otros problemas territoriales en España. Y desde luego, de una forma muy destacada, es esa manifestación que se produjo en Madrid con 100.000 personas de lo que se llama la España vaciada, la España vacía. Yo creo que hay que seguir presionando, hay que seguir empujando para que esa cuestión ocupe un espacio importante en la política española.